recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso luego de este recreito de música. Aprovechamos para saludar a la gente que nos escucha en toda la Argentina a través de las radios que retransmiten la programación, el contenido educativo diferenciado de Seguimos Educando. Y viajamos un ratito, ¿te parece, Sabri? Dale. A la provincia de La Rioja.
¡Ay, qué bien!
Buenos vinos hay en La Rioja, claro. Sí. FM Esperanza 94.7 en El Chañar. También vamos a saludar a FM 94.1, LRA 28, Universidad Nacional de La Rioja. Nos escuchan allí a través de la FM 90.9, Universidad Nacional de Chilecito FM 104.1, La Rioja FM La Torre 91.9 y también FM Esperanza 94.7. ¿Cuánta gente debe estar del otro lado? Ay, me imagino. Sí. Compartiendo.
Acá, pensando en volar.
Ay,
¿no?
Sí.
¿Qué se necesita para volar?
¿Qué se necesita?
Bueno, estuvimos viendo que se necesitan alas, que se necesitan plumas, quizá.
Hablamos de la imaginación. Vamos a retomar el tema de la imaginación.
Sí, no, ya lo vamos a retomar.
Lo vamos a retomar.
Por supuesto. Ahora estamos pensando en que, si decimos que se necesita para volar, enseguida vamos a pensar en las aves.
Enseguida, sí.
Sí, estamos entonces trabajando con este mundo de las aves.
Sí.
Y tenemos una ayudita,
sí,
para sistematizar de alguna manera, ajá, lo que estuvimos aprendiendo estos días sobre las aves.
Me encanta. Vamos a escuchar entonces de Paca Paca, 1, 2, 3, a descubrir aves.
Entre todos los animales podemos reconocer a las aves porque tienen pico, dos patas y dos alas y el cuerpo cubierto de plumas. Las aves construyen nidos de barro, de cañas, de ramas y plumas, de hojas secas, de telarañas y pelo. Hay nidos tejidos con diferentes formas en árboles, en lagunas, en el suelo, en casas y edificios, donde incuban huevos, porque todas las aves nacen de huevos.
Todas las aves nacen de huevos.
Claro, y los huevos, para poder desarrollar el embrión que llevan dentro, necesitan, por supuesto, un nido.
Claro.
¿Sí? Y hay diferentes tipos de nidos.
Sí.
Y una de las cosas que nos ayuda a responder un poquito o a investigar la pregunta del día de hoy, ¿de dónde vienen las aves? Podemos, ajá, pensar en estas migraciones, ¿no?
Claro.
Que pensábamos en el bloque anterior, ¿no? Que a veces llegan de un lugar al otro justamente por el clima.
A veces por el clima.
Claro, y porque seguramente donde hace mucho frío,
sí,
no podemos hacer nidos los seres humanos, por supuesto, que no vamos a volar, ¿no? Me ponía en el lugar de un ave.
Sí.
Que construyan nidos y que crezcan los huevos. Entonces necesitan quizá lugares con temperaturas más cálidas.
Claro.
Sí.
Lugares
cerca del agua, ¿no?
Fuera del peligro. Estoy pensando,
claro,
también por qué las aves migran, ¿no? Además,
claro,
del clima, a veces huyendo de peligros.
Exactamente. Mm. Bueno, y también en épocas de apareamiento,
sí,
¿sí? También momentos reproductivos de, ajá, su especie, también, son momentos de migración.
Excelente.
Sí, pero seguimos escuchando.
Dale.
Y cuando los pichones son más grandes, ¿van a comer otros lugares?
Mira, hay aves que tienen a sus hijos con el cuerpito lleno de estas plumitas que se llaman plumones. Entonces, los pichoncitos pueden salir del nido sin problemas. Pero hay otras aves, como el zorzal, por ejemplo, que sus pichoncitos nacen desnudos. Entonces tienen que esperar que le crezca el plumón. En ese tiempo, los papás van a buscar comida y se lo dan en el pico. Después que empluman, que ya está preparado para enfrentar el frío, ¿qué pasa? Los animalitos, las aves, buscan en distintos lugares, pero no pueden comer en cualquier lugar. Hay aves que tienen que comer en el suelo, porque tienen el pico preparado para eso. El pico largo, como la bandurria, ¿la conoces?
Sí.
Que mete el pico y saca bichitos del suelo. Hay otras aves que tienen un gancho en la punta, como las lechuzas, los aguiluchos, que ese pico está preparado para atrapar ratones. Hay otras aves como el martín pescador, ¿lo conoces?
Sí, también.
Cuando se tira al agua, le sirve para atrapar la presa y así no se le resbala, con ese pico lo atrapa. Y hay otras aves, por ejemplo, que tienen un pico largo, pero que se le sirve para meterlo en la flor, como el picaflor. De ahí obtiene el néctar. Entonces, el alimento lo consiguen en muchos lugares, pero de acuerdo a la forma del pico.
Bueno, muy bien, seguimos aprendiendo.
Claro.
Sobre características de las aves.
Exactamente, ahí nos contaban sobre los picos, ¿no? Lo importante que son la diversidad de picos que tienen las aves para poder acceder a sus alimentos.
Exactamente. ¿Sí?
¿Y tenemos algo más?
Un poquito más, seguimos aprendiendo sobre aves en esta clase de martes 11 de agosto.
Las plumas no son todas iguales. Los plumones las protegen y brindan calor. Se pueden ver cuando acaban de nacer o cuando son muy pequeñas. Algunas plumas son más largas y duras porque les sirven para doblar, subir o bajar en el aire. En algunas aves, los machos y las hembras tienen diferentes plumajes. Otras cambian el color de sus plumas en distintos momentos del año. En otras, el color de sus plumas permite que no se descubra con facilidad.
Bueno, picos, huevos, ahora plumas también.
Claro. Uh-huh. Bueno, porque te acordás que una de las cosas que hablábamos con Gisela,
sí.
Nuestra guía de turismo,
qué
¿no?
lindo, qué buen viaje nos
sí,
hizo.
Sí, por este Parque Nacional del Río Pilcomayo.
Sí.
Bueno, también nos hablaba de las plumas. Yo estaba muy intrigada.
Sí, claro.
Y entonces ella nos contaba que justamente hay algunas aves que tienen sus plumas para camuflarse,
claro,
por ejemplo.
Sí.
O también, entre machos y hembras también hay diferente color de plumas.
Para distinguirse, ¿sí?, dentro de su propia especie.
Exactamente.
Sí, me encanta.
Bueno, y ¿sabes qué, Euge? Si nos preguntamos de dónde vienen las aves,
sí,
podríamos viajar en el tiempo.
Me encanta.
¿No? Podríamos viajar en el tiempo. En el tiempo viajamos millones de años atrás. ¿Y con quiénes nos vamos a encontrar?
¿Con
qué seres vivos?
¿Millones de años atrás?
Sí.
¿Y los dinosaurios?
Los dinosaurios.
Wow.
¿Será que las aves descienden de los dinosaurios?
Ah, qué misterio este.
¿Será eso? Bueno, sabemos que a lo largo de los años,
sí,
las aves, así que al igual que todos los seres vivos,
uh-huh,
fueron desarrollando adaptaciones,
sí, ¿sí?,
para poder sobrevivir. ¿Sí?
Exacto.
Digamos, siempre las adaptaciones del cuerpo que sirvieron para que una especie pueda sobrevivir, esas fueron las que se fueron reproduciendo, ¿sí? Porque fueron las especies que, bueno, efectivamente lograron sobrevivir, ¿sí?
Exactamente.
Entonces, al aparearse, esa característica que la ayudó, bueno, se sigue, desarrollando y sigue persistiendo a lo largo de los años.
Exacto.
¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a, bueno, ya de a ver, no, a escuchar,
sí,
ahora un fragmento que nos cuenta un poquito de algunas de estas adaptaciones,
ajá,
¿sí? Y después le seguimos contando sobre aves y dinosaurios, ¿eh?
Me encanta. De Esteros de Libera, recorrido por las áreas naturales del litoral argentino y, bueno, todo esto que nos anticipaba saber.
Las temperaturas cálidas y estables de Igra son ideales para pasar el invierno. Aquí confluyen aves migratorias como el gavilán caracolero, junto a muchas otras que eligieron este lugar para vivir. Tan típicas como el yabirú, la cigüeña más grande del mundo. Los pájaros de la región aprovechan la diversidad de paisajes para comer y protegerse. A lo largo de millones de años de evolución, muchas aves desarrollaron soluciones ingeniosas para vivir cerca del agua. Cada especie se fue perfeccionando. El tamaño y el diseño del pico se adaptan a la dieta y a los hábitos de cada una. El chajá come hojas y tallos en las orillas. Para eso hay que poder cortar. La espátula rosada confía en el tacto. Barre el agua con el pico entreabierto para seleccionar a sus presas. El pico tiene otros usos. Acicalarse es fundamental para mantener las plumas limpias del ipacaá. Los dedos de la jacana se estiraron para poder caminar sobre la vegetación flotante sin hundirse. Gracias a sus patas muy largas, la garza mora puede meterse en zonas inundadas sin que su abdomen toque el agua.
Bueno, ahí hablábamos, escuchábamos, sí, ¿no? Diferentes adaptaciones, como pueden ser las patas, claro, ¿no? Así largas para poder meterse en el agua, los picos que pueden ser bien puntiagudos o que pueden ser de diferente forma para poder comer del agua, sí, ¿no? Para poder ir picando los pececitos que salen.
O cargar el alimento.
Exactamente. Sí. Es decir, que a lo largo de millones de años, como escuchábamos recién, las aves, vuelvo a decir, al igual que todos los seres vivos, claro, fueron desarrollando diferentes adaptaciones para poder sobrevivir, para poder lograr su alimento, para poder aparearse.
Exacto.
¿Sí?
Para perpetuar la especie,
exactamente,
¿no? Y las que no pudieron hacerlo, y bueno, fueron perdiéndose a lo largo de los años.
Exacto.
O evolucionando, me quedé pensando, ¿qué relación existirá entre las aves y los dinosaurios?
Ay, bueno.
En un ratito lo
sí,
vemos.
Sí, claro.
Vamos a un recreo de música. Ataque 77, donde las águilas se atreven. Ya venimos.
Necesitamos que nos tengan paciencia y que nos traten bien.
Hay secretos que nos hacen mal. Contale a la persona que te da más confianza y pidan ayuda llamando a la línea 102 de atención para chicos y chicas.
Que la violencia,
que la violencia no se quede en casa.
Que la violencia no se quede en casa.
Entrá a www.linea102.gov.ar. Entérate más sobre las líneas de atención de cada provincia y llama gratis los 365 días del año. Estamos para escucharte y ayudarte.
Y aquí estamos en Seguimos Educando, esta hora pensada para vos que estás cursando cuarto grado, quinto grado, que todavía estás en casa, que ya regresaste regresaste al ciclo escolar desde casa, ¿no? Que
claro.
Ya salimos de las dos semanitas.
Claro, el receso invernal.
Exactamente,
claro.
de estar sí. Definitivamente fuera de los libros de estudiar. Pero bueno, ahora ya hay que volver.
Por supuesto, claro.
Y hay que volver con temas muy interesantes.
Sí.
Y en esta etapa, desde Seguimos Educando, estamos haciéndonos grandes preguntas, interrogantes, que nos ayudan a pensar y aprender de una manera quizás más transversal, ¿no? Los contenidos de la escuela.
Claro, bueno, esta semana acuérdense que nos estamos preguntando qué se necesita para volar.
Sí.
Sí, el lunes comenzamos preguntándonos sobre las aves, sobre las características generales de las aves. Hablamos de las plumas, ajá. ¿Sí? Hoy, martes, nos estamos preguntando de dónde vienen.
¿De dónde vienen las aves?
Las aves. Entonces podíamos pensar que vienen por migraciones, digamos, si nos preguntamos en la actualidad, bueno, ¿de dónde viene tal ave? Puede ser autóctona o puede ser que viene de otro lugar, de por ejemplo, del hemisferio norte, si hace mucho frío, bajan al hemisferio sur, donde
exacto.
Está más cálido.
Sí, totalmente.
¿Sí? Ahí hablamos de migraciones, las
claro.
Aves. Que no todas las aves migran.
No.
¿Sí? Hay algunas aves que migran, es decir, que se desplazan de un lugar al otro buscando quizá mejor clima o buscando alimento.
Exactamente.
¿Sí? Pero también podemos pensar esta pregunta de dónde vienen las aves pensando en la historia, ¿sí? De las aves.
¿Cómo han ido evolucionando?
Exactamente. Esto es lo que veníamos hablando de las adaptaciones, ¿no? De esas adaptaciones que hacen a lo largo de millones y millones de años esos seres vivos para poder seguir sobreviviendo.
¿Y habrán tenido algo que ver con los dinosaurios?
Ah, y a mí me parece, otras eras. A mí me parece que sí.
Ay, qué miedo.
A mí me parece que sí, que tienen que ver.
Bueno, vos sabés que hace algunos añitos se encontró para el año 2017, no hace tanto tampoco, se encontraron unos huesitos, como unas articulaciones. Ahora nos vamos a meter en la noticia. Esto obviamente lo levantaron los medios. En este caso tenemos la noticia del año 2017 de Telam, que titula Teleocráter, el precursor de los dinosaurios que cambia un paradigma científico. ¿Y qué paradigma científico estará provocando ese cambio, el encuentro de este pequeño hueso que se encontró, que un grupo de paleontólogos encontraron?
Claro, porque un grupo de paleontólogos y paleontólogas, acuérdense que son, las científicas y los científicos que estudian justamente los huesos, ¿no? Los restos fósiles de diferentes seres vivos, ¿sí? Encontraron, una muestra de un esqueleto que en Tanzania lo encontraron. Sí, en África, en el continente africano, y encontraron un dinosaurio que tenía un huesito, una articulación.
Mirá que la articulación se supone que es algo más pequeño que un hueso, es lo que justamente une hueso con hueso.
Exactamente, bueno, que también se replica, que también se podía encontrar tanto en cocodrilos como en aves.
Ah,
y entonces,
caramba.
¿Saben que esa información es muy, 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 muy importante?
¿Por qué?
Porque le da la pista a los científicos y científicas de que efectivamente las aves pueden descender de este tipo de dinosaurios, de estas especies dinosaurias.
De ahí el cambio de paradigma, ¿no? Como que no es que están completamente aisladas una especie de la otra,
exactamente,
¿no?
Tiene que ver con la evolución, ¿sí? Volvemos a decir, esto no es de un día para el otro,
sino por supuesto.
Son millones y millones de años que, bueno, hay diferentes adaptaciones y entonces se van, van perseverando, ¿sí? Se van reproduciendo estas las características que permiten a las especies poder sobrevivir.
Bien, se habla de el Teleocráter radinus, así se llamaba este plantígrado de 3 metros de largo que caminaba en 4 patas y del que obviamente se encontró esta articulación del tobillo que contaba recién Sabri. en el ambiente en que vivía este teleocráter, aparentemente es el único animal que se conoce del linaje de las aves. Porque, claro, habían otros dinosaurios, según lo que pudimos conocer a partir de las investigaciones, algunos que volaban,
claro.
Algunos más grandes.
Más grandes, otros más pequeños.
Más, más veloces, ¿no? Claro. Exacto. Pero este aparentemente es el único que tiene que ver con el linaje de las aves, que sería el precursor de los dinosaurios. Teleocráter, mira vos.
Impresionante.
Sí. Y si bien los paleontólogos hallaron uno solo de estos huesos, una pequeña articulación, con solo ese pequeño hallazgo obtuvieron suficiente información para entender que había un vínculo entre cocodrilos y aves. Mirá con qué poquito puede analizar, investigar un poco las especies de
otras eras. Pasado, claro. Uh-huh. Bueno, y eso está buenísimo porque, bueno, a veces uno se pregunta, ¿y para qué sirve estudiar? ¿Para qué hacen los científicos, las científicas? Bueno, en este caso hablamos de paleontólogos y paleontólogas que nos ayudan a encontrar esta información que es bien interesante para poder entender de dónde vienen las aves.
Muy bien. Bueno, vamos, quizás en unos días más podemos charlar con algún paleontólogo para profundizar este tema. Que bueno, es voz autorizada, ¿no?
Claro.
Pero seguimos pensando el tema de volar.
Ay, dale, sí.
¿Y por qué no lo pensamos a través de la historia o la biografía de una primera aviadora?
Me encanta.
Sí, ¿no?
Ah, porque no solo hay aviadores.
Ahí está.
Hay también aviadoras.
Decíamos piloto. ¿Se dice pilota o se dice piloto? ¿Cómo se dice?
¿Sabes qué? No sé.
Vamos a
preguntar. Lo vamos a investigar.
Bueno, hay una pequeña historia que sacamos del libro de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que hablan de mujeres que a lo largo de la historia ocuparon lugares que
quizás siempre estaban destinados a hombres, ¿no?
Exactamente.
Que era más raro que los ocupen las mujeres.
Sin embargo, hubo una aviadora, Amelia Earhart. Había una vez una niña llamada Amelia, que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, lo nombró el Canario. Unos años después se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el Océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso, pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas. Pero ella siguió adelante con solo una lata de jugo de tomate que bebía con ayuda de un sorbete. Casi 15 horas después, aterrizó en un campo en Irlanda del Norte para sorpresa de las vacas que ahí pastaban. ¿Viene de lejos?, le preguntó un granjero. Desde Estados Unidos, contestó ella entre risas. A Amelia le encantaba volar y hacer cosas que nunca nadie había hecho. El desafío más grande que enfrentó fue ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Al principio, el vuelo iba bastante bien. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Holland, pero nunca llegó a su destino. En su última transmisión, Amelia dijo que estaba volando entre nubes y que se le había acabado el combustible. Su avión desapareció en algún lugar del Océano Pacífico, en donde se perdió para siempre. Antes de partir, escribió: «Estoy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso será un desafío para las demás». Es la historia de Amelia Earhart, aviadora de Estados Unidos y que falleció en julio de 1937. ¿Qué opinas, Sabri?
Y me parece que está buenísimo esto último, ¿no? Que ella pudo escribir,
sí,
¿no? Y que decía que siempre hay que intentar,
sí,
¿no? Hacer lo que una quiere. Y no importa que quizá esa actividad esté destinada, por lo general, a hombres, sí, tradicionalmente, sino que es muy importante... Bueno, seguir lo que una quiere.
El deseo. Profundo.
Y me parece súper interesante esto que dice, si fracasamos será un desafío para las demás mujeres. Y me parece que de aviadores, aviadoras,
sí,
aviones,
sí,
vamos a seguir mañana, ¿no?
Vamos a hablar mañana. Es apenas una introducción, muy cortito. ¿Qué aprendimos hoy, Sabri?
Bueno, estuvimos trabajando sobre las plumas,
sí.
¿Sí? Sobre de dónde vienen las migraciones,
sí.
Sobre las adaptaciones de los picos, hablamos mucho sobre los nidos.
Hablamos, ¿sí?, también de las instancias del vuelo, nos contaste,
ah,
el despegue,
claro,
el batido de alas, el planeamiento y el,
sí,
aterrizaje.
Por supuesto.
Y también compartimos las diferencias a partir del cuento de Juan Salvador,
ah, sí,
Gaviota de Richard Bach.
Claro.
Un montón de cosas
un
para
montón.
Hoy, ¿eh? Y nos despedimos invitándolos a que se sumen mañana, que,
claro,
tenemos una clase súper interesante. Sabri, gracias, ¿eh? Te espero mañana.
Gracias a vos. Chau, chau.
Y nos vamos con Rosalía, A ningún hombre. Chau.
A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero, voy a tatuarme en la piel tu inicial. Siempre y de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía, pa' acordarme para siempre y recordarlo toda la vida. De lo que me hiciste un día, de lo que...